renunciar a tu ego. ¿Nos queda claro cómo es? Bueno, la herramienta ya la tenemos. El uso de la herramienta depende de cada uno de nosotros. Nadie puede usarla por otro. Nadie puede evolucionar por otro. Nadie puede desarrollar el espíritu por otro. Esto es un trabajo absolutamente individual. Por lo tanto, renuncia a todo aquello que quieres. Renuncia a todo aquello con lo cual te sientas mal. Y entonces comenzarás a tener la paz absoluta del espíritu. ¿Sí? ¿Nos queda claro? Así como renunciaron al cúbito, ahora renuncien a usar el quiero. Quiero cuadrar el cubo. ¿Sí? Y ahí habrá estrés y sufrimiento. Renuncio a cuadrar el cubo. Eso no significa que no puedo jugar con el cubo. Pero es muy distinto jugar con el cubo a tener la expectativa o el quiero cuadrarlo. ¿Sí es distinto? Entonces es divertido jugar con el cubo, cuádrelo o no lo cuadre, es divertido. Porque renuncié a cuadrarlo. Podría pronto que surja la magia y lo cuadres. No importa. No lo estás sufriendo. La vida es igual. Recuerden el ejemplo de la polilla. Mientras no renuncio a pasar a través de un obstáculo que yo ni siquiera puedo reconocer qué es lo que le pasa a la polilla. Se muere deshidratada contra el vidrio porque su mente no busca otra opción. Y no la busca porque no ha renunciado a la opción anterior. Ese es el ego. Seguir. Claro, observaste a un inocente jugando con la vida. Muy bueno el ejercicio. Entonces, así es como necesitamos ver la vida para dejar de sufrir. Entonces ya tenemos la herramienta. Yo les pediría el favor de que esta lista que está en la página 19, ustedes la fotocopiaran y la colocaran debajo del vidrio de su escritorio, donde la puedan ver con frecuencia. En pegadita. De vez en cuando, cuando sientas que los conflictos ante la vida están robando tu paz, cuando sientas que los conflictos están robando tu energía, entonces toma nuevamente la lista, la lees con cuidado y te preguntas, ¿qué es lo que no estoy aceptando y a qué no he podido renunciar? Y verás que ahí estará la respuesta. Así de sencillo es esto. Bueno, ya en este tema pienso que tenemos suficiente ilustración. Lo que queda de aquí en adelante es que ustedes practiquen y se entrenen en el proceso de renunciar al ego. Renuncien al ego, porque es la manera más fácil de disolverlo. Organizarlo puede tomarnos demasiado tiempo y no lo tenemos, porque nuestra vida no alcanza para organizar un ego. Tan no alcanza que morimos con él, y morimos con él para que la divinidad lo disuelva. Así es.
¿Y qué pasa cuando uno coge el cubo y lo desarma y lo vuelve y va a mayor?
No, fíjate que es una opción bien interesante. Si tú lo desbaratas, no lo armas, y luego lo armas originalmente, es el mismo proceso que hace la vida a través de la muerte. Matas el cubo, pues al desbaratarlo lo matas. Y una vez muerto puede volver a nacer limpio. Bueno, descubriste algo interesante. Corre, desde que no hay angustia está perfecto. después de haber estudiado el cubo. Nuevamente, lo que llamamos la secuencia del milagro. Renuncia a insistir en lo que no funciona para ti. Fíjense bien, en lo que no funciona para ti. Entonces, tú puedes ver que el señor de la esquina tiene una panadería y le va divinamente con la panadería. Ya construyó un edificio, ya compró 3 carros con la panadería. Entonces tú dices siempre, la panadería va a ser un excelente negocio. Y pones una panadería en la otra esquina, pero quiebras. Pues que eso no era para ti, es para el otro señor. Entonces, renuncia a lo que no funciona para ti. No significa que no funcione. Puede funcionar para otros, porque esa es la función de ellos. Pero renuncia a la función que no es para ti. O te pasa lo del IQ. Acepta que tú no puedes hacer algo y deja que tu ser o tu padre lo haga por ti. Cuando renuncias a la ignorancia, se manifiesta la divinidad en ti. Y la divinidad, como no tiene limitaciones, fíjense que cuando yo renuncio al ego, es exactamente lo mismo que morir en vida, morir sin morir. De todas maneras, si yo no renuncio al ego, después de la muerte física, el Padre va a hacer lo que él siempre hace. Va a disolver ese archivo y te va a mandar nuevamente a la vida totalmente organizado y perfecto, inocente y limpio. Pero no necesitas esperar a la muerte de tu cuerpo físico para que eso suceda. Si ahora mismo renuncias a tu ego y mueres en la parte que de todas maneras se va a disolver, en esta misma vida el Padre podrá manifestarse en ti y hacerlo por ti. Sucede algo maravilloso. Cuando tú permites que el Padre descienda a ti y se manifieste en ti, entonces tú te darás cuenta que tú y el Padre son la misma persona. Entonces te darás cuenta que eres tú mismo. Lo que sucede es que yo no soy el ego. El ego es un fantasma temporal. El problema es que yo creo que yo soy el ego. Entonces digo, mi Padre lo va a hacer por mí porque yo no soy capaz. Y resulta que mi Padre y yo somos uno. Cuando desaparezco el ego. Es la misma persona, porque es la única real. Esto es temporal. Esto es un fantasma para el aprendizaje. Renuncia a ese fantasma temporal. Ya no lo necesitas. Acepta que tu ego no puede. Exactamente. Emplea tu vida en disfrutarte la vida. Disfrútate todo lo que suceda. Porque ese es el juego. Si lo sufres, el ego se está fortaleciendo cada vez más. Entonces no suframos, no hay por qué sufrir ante ninguna cosa. Obviamente, el no sufrir ante ninguna cosa implica que tú estás mirando la vida desde tu comprensión. Y ahí es donde el ego, ya hemos trabajado mucho esto, entonces el ego empieza a decirte, usted se está volviendo malo, usted se está volviendo insensible, ¿dónde está la solidaridad? ¿Qué pasó con usted? Mire que le lavaron el cerebro. Todo lo que el ego te va a estar diciendo. Si le llegas a creer al ego, vuelves a caer en su trampa y continúas en el sufrimiento. Sí, Liliana. Una buena obra.
Y el vecino,
El ideal es que, sea que tú decidas hacerlo o no hacerlo, no pierdas tu paz. Ese es el ideal. Claro, puedes decidir hacerlo o no hacerlo, y si no pierdes tu paz, está bien. Esto me recuerda a eso mismo, que un señor que iba en un barrio y encontró un niño con una botella de leche rota en el suelo, y llorando desesperado, mi mamá me va a matar, mi mamá me va a matar. Le pregunté, ¿y por qué te va a matar tu mamá? Porque me dio la plata para la leche y yo rompí la botella. Le digo, no, eso no es problema, toma para que te compres la botella de leche. Bueno, el señor se fue muy contento. Él manejaba un taxi. Se fue a llevar a su pasajero y dio la casualidad de que al rato otra persona lo contrató para volver al mismo lugar. Cuando volvió al mismo lugar, encontró al mismo peladito con la botella de leche de otra derrota. Y diciendo lo mismo, mi mamá me va a matar. Entonces en ese momento cayó en cuenta que era lo que realmente pasaba. Por favor, vamos a escuchar la pregunta, gracias. Por supuesto que sí. Lo importante es que lo que tú decidas hacer, lo hagas en paz. Ya sea que tomes una u otra decisión, la hagas en paz. Solamente que tus decisiones te convierten en un ser correspondiente con ciertas situaciones. Pero son tus decisiones y tienes derecho a tomarlas. La ley es otra cosa, porque la ley es inexorable, es inmutable y es perfecta. Tus decisiones te ubican en un plano determinado. Y mientras no tomes decisiones que no correspondan a ese plano, en ese plano seguirás. Pero es tu decisión, no te sientas mal con eso. El día que decidas otra cosa, puedes hacerlo. Porque las decisiones son respetadas por la divinidad como parte de tu evolución. Así de sencillo es. Entonces, decíamos que una vez tú aceptas que esa no es función tuya, dejas que al que le corresponda hacerlo, lo haga. Y como el Padre no tiene limitaciones de ninguna clase, Él lo hará en lugar de ti, solo que Él lo hará bien hecho. Es la pequeña diferencia.
Ella contaba que ella ahora se ha dejado el mundo de la farándula, pero que ella en el tiempo en que tuvo tanto éxito, tenía viajes, o tiene todavía viajes, dinero, tiene todo. Dicho, en ella a mí no me falta nada, no me faltaba nada, pero yo estaba cansada del manejo de mi vida, porque yo no sabía que los compromisos, que todas esas cosas. Y un día paseando en Francia con la familia, en el viaje que empecé a hacer, entró a una capillita. Y entonces mi hija sintió como tanta congestión en su vida, teniéndolo todo, que no sabía para qué lado poner. Entonces mi hija le dijo al Señor, como yo no sé manejar mi vida, te la entrego para que tú la manejes. Entonces, a partir de ese día, yo le vi un cambio, que es una paz, una felicidad, que la quería compartir con la gente que le escuchaba, y que ella lo que hace por la mañana es levantarse y decirle, Señor, ¿hoy qué tienes para mí?
Y se acabó el problema. Claro. En alguna ocasión, yo tuve la oportunidad, hace ya bastantes años, de tener una experiencia muy linda. Cuando tenía un conflicto mental y yo estaba buscando una solución racional a mi conflicto. Y yo escuché claramente una voz que me dijo, no busques soluciones ni opciones porque tú no sabes lo que necesitas, solamente déjate guiar. Eso fue lo que hice de ese momento en adelante, ¿no? Dejé de racionalizar acerca de las opciones y empecé a dejarme guiar. Eso es todo. Y siempre dará el mismo resultado de paz. Sí, Pablito.
Lo que pasa es que, pues,
Por favor, vamos a escuchar a Pablita, gracias.
Pero si es un ser que corre peligro de la vida a la muerte, no es un ser al que yo amo, entonces, ¿cómo actúo con indiferencia o no sé?
Con sabiduría, porque la indiferencia es parte de la ignorancia.
Bueno, con sabiduría.
¿Cómo actúo con sabiduría?
Exactamente, ¿cómo actúo con sabiduría en ese momento? O sea, ¿qué hacer? Yo sé que tengo que, lo único que yo voy a hacer es conservar mi paz interior, pero viendo en peligro a un ser que amo profundamente, ¿será que es mucha la ignorancia?
Es muy sencillo, te aseguro que es muy sencillo. Lo primero es que es importante hacer una diferencia. Yo no podría decir desde la comprensión que estamos estudiando ahora, aquí hay un ser que amo profundamente y hay otro que para mí no tiene importancia. Tendría que decirle en términos muy concretos. Esta es una persona a la que yo quiero mucho y esta otra persona no tengo sentimientos con ella. Pero amor es una sola cosa, el amor es universal. Por lo tanto, desde amor, al desconocido que está en peligro y que jamás lo has visto, lo amas igual que a la persona con la que compartes todos los días tu vida. Lo amas igual. Los acuerdos o los sentimientos pueden ser diferentes con el uno que con el otro, pero el amor es el mismo. Si no es así, ni siquiera a tus seres queridos los amas, los quieres. Ojalá logremos amar. Porque entonces amarías a tus seres queridos con la misma libertad que amas al desconocido. Y ahí tendrías una herramienta de relación perfecta. Pero supongamos que de verdad estamos desde amor. Y no me interesa si la persona es totalmente desconocida o si es una persona para mí muy allegada. Igual yo necesito actuar con sabiduría en ambos casos. Entonces, ¿cuál es la sabiduría? Si la persona está en un serio peligro, yo necesito evaluar varias cosas muy rápidamente y de una manera muy sencilla. ¿Realmente yo puedo evitar ese peligro? ¿Tengo la herramienta o no la tengo? Independientemente de quién sea la persona. Si tienes la herramienta, y si estás ahí en ese momento, sencillamente es porque te corresponde hacerlo. Si estás ahí, pero no tienes la herramienta, entonces llama a la persona o a las personas que sí tengan la herramienta, porque no puedes hacer, no te corresponde hacerlo porque no tienes cómo. Y si no estás allí, tengas o no tengas la herramienta, no te corresponde. Porque situaciones de peligro todos los días habrá cientos de miles, pero están en lugares donde tú no estás, por lo tanto no te corresponde hacer nada. Aquellas en las que específicamente tú estás frente a ellas, necesitas determinar con claridad, porque ya la primera parte la tienes verificada. Si estás ahí, es por algo, porque no estamos por casualidad en un lugar. Pero no es suficiente. Puedo estar ahí, tengo que preguntarme, ¿realmente soy yo la persona que le corresponde hacer esto y la que tiene las herramientas o no? Y eso te servirá de base para tu decisión, para no equivocarte.
Uno se pregunta a sí mismo muchas veces qué pasa si yo o cómo puedo colaborar, pero pues lo que yo siento es que mientras no, o sea, que yo sé que no tengo que cambiar el interior, pero pues es el paso delicado que no, o sea, si no lo doy, entonces pues todo lo veo más.
Bueno, voy a dar una herramienta que ya la hemos dado muchas veces, pero voy a repetirla por lo que tú estás preguntando. No vayan a confundir dos herramientas de amor importantísimas. El servicio y la ayuda. Son dos cosas diferentes. El servicio es algo universal, porque el servicio se define de la siguiente manera. Dar la información que una persona necesita para que utilizando esa información solucione sus problemas por sí mismo. Ese es servicio. Definido filosóficamente. Obviamente, siempre y cuando la persona te la haya solicitado y sea correspondiente con tu información. ¿Queda claro? Esa es la definición filosófica de servicio. La otra herramienta es ayuda. Entonces la ayuda se define filosóficamente de la siguiente manera. Ayuda consiste en hacer algo por alguien que él no puede hacer por sí mismo. ¿Sí? Cuando tú haces algo por alguien que él sí puede hacer por sí mismo, no lo estás ayudando, lo estás perjudicando. Porque le estás quitando la herramienta de desarrollo espiritual que el Padre le dio. Es lo que estás haciendo con eso. Entonces fíjense bien, para no confundirse. Si yo hago algo por alguien que él no puede hacer por sí mismo, le estoy ayudando. Si él sí puede hacerlo, lo estoy perjudicando. No es nuestro interés perjudicar a nadie. Aún la ayuda también tiene una condición como la tiene el servicio. En el servicio es que la persona te haya solicitado el servicio, para no equivocarte. Y en la ayuda es que la persona sea correspondiente con tu ayuda. Son dos herramientas, cada una con una condición muy específica. ¿Sí? ¿Queda claro cómo es? ¿Cómo puedo yo saber entonces que la persona es correspondiente conmigo? De una manera muy sencilla. Resulta que si mi padre o mi madre está enferma y no puede hacer algo por sí misma, y yo soy el hijo, a mí me corresponde ayudarlo. Soy su hijo. ¿Sí? Pero resulta que si es el padre de fulano que tiene 10 hijos y me pide la ayuda a mí, ¿qué me está diciendo la vida? Es que tiene 10 hijos. A ellos les corresponde esa ayuda. Sí necesita ayuda, pero ¿a quién le corresponde? Como para que te quede claro cómo es. Pero no se van a confundir en el uso de estas herramientas. Son sencillas, úsenlas bien. Y una vez han utilizado bien las herramientas, pueden sentirse en total paz porque estarán haciéndolo conforme a la sabiduría. Por eso decía, es actuar con sabiduría, no con indiferencia. Un maestro jamás será indiferente. Es sabio. Si el maestro deja de hacer algo, no jamás será por indiferencia que deje de hacerlo. Será por sabiduría, porque él no quiere, no está dispuesto a perjudicar a nadie. Una persona sin información no entenderá el comportamiento del maestro. Eso el maestro lo tiene sin cuidado. Porque el maestro no vive de la aprobación de los demás. Él hace lo que tiene que hacer. Él no se preocupa de lo que los demás piensen, de lo que él hace o deja de hacer. Lo hace porque sabe cuándo hay que hacerlo. Y deja de hacerlo porque sabe cuándo no se necesita. Es lo que necesitamos desarrollar para estar en paz. Poder manejar las situaciones. ¿Ya quede claro? Entonces, aquí viene la última parte de la secuencia del milagro. Una vez tú has aceptado y una vez tú has renunciado, entonces disponte a recibir la ayuda. Fíjense, la ayuda. Aquí es la ayuda. El Padre hace por nosotros lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Eso se llama milagro. ¿A qué se le da las características de milagro? ¿A qué? A algo que el ser humano no puede hacer por sí mismo. Pero entonces, ¿cómo sucede el milagro? Sucede el milagro porque el Padre o los maestros hacen algo por alguien que él no puede hacer por sí mismo, porque ellos tienen capacidad ilimitada y nosotros no. Entregarle toda la voluntad del Padre, aun cuando el Padre está también en ti, significa que tú renuncias a utilizar tu archivo de ignorancia y te dedicas a utilizar toda mente tu archivo de sabiduría, o a permitir que el Padre tuyo se manifieste en tu personalidad, permitir que eso suceda. El poder está en ti, pero depende de ti permitir que fluya, o depende de ti bloquearlo. Obviamente esto es todo un trabajo de entrenamiento y es todo un trabajo de desarrollo espiritual. Sabemos que todo esto puede hacerse. Sabemos que para la divinidad no existe la palabra imposible. Pero también sabemos que si una persona no tiene suficiente desarrollo espiritual, aún no es correspondiente con el milagro. No es limitación del milagro, es limitación por falta de desarrollo o por exceso de ego. Igual no hay correspondencia. Pero imposibilidad no existe en ninguna especie. El poder del universo es ilimitado, absolutamente ilimitado. Así es como se dan los milagros. Entonces fíjense que el Padre nos ayuda, pero única y exclusivamente en aquellos eventos en los que el hombre no puede por sí mismo. Mientras el hombre pueda por sí mismo, el Padre deja que lo haga por sí mismo. Por eso no interviene. Porque el hombre sí puede. Ante aquello que no puede, es suficiente con que el hombre le diga al Padre, yo no puedo, hazlo tú por mí. Y si eres correspondiente, Él lo hará por ti. Así suceden los milagros. Espero que nos quedó claro cómo funciona. A nivel humano es lo mismo. En tus relaciones con los seres humanos, procura en todo sentido actuar con sabiduría, usando las mismas herramientas, obviamente, a tu nivel humano. ¿Sí? Pero las mismas herramientas de amor. Exactamente, Él está respetando nuestra evolución, nuestras decisiones y nuestra experiencia, es lo que está haciendo. Mientras yo no haga otra cosa, pues no sucederá otra cosa. Con esto ya terminamos entonces nuestro tema. Vamos a repasar el ejercicio antes de pasar al siguiente tema, el del final del tema 4. Espero que ya con esta explicación las respuestas deben haber quedado clarísimas. En la página 20 tenemos 4 preguntas. La primera pregunta dice: si tuvieras mucho dinero, ¿a qué renunciarías? Bueno, ¿qué respuesta encontraron ustedes? ¿No renunciarías a nada? Ah, ya veo. Bueno, entonces, algunas personas nos acaban de decir algo muy lindo ante la primera pregunta. Si tuvieras mucho dinero, ¿a qué renunciarías? René nos dice que a nada, y me parece perfecto, siempre y cuando ese a nada signifique que estás pensando en ti. ¿Sí? Porque si el, fíjense bien, si el Padre le da a alguien mucho de cualquier cosa, llámese dinero, tiempo, sabiduría, capacidad mental, física, fuerza o cualquier otra cualidad o calidad a su vida, no es por casualidad que se la da para algo. Y si la persona no hace buen uso de eso que el Padre le dio, entonces el Padre se lo quita. Porque no está haciendo buen uso, no sabe para qué es, no se cumple el propósito, entonces se lo quita. Si tuvieras mucho dinero, podrías renunciar a interferir con la evolución del universo. Porque si no renuncias a interferir, entonces el Padre, así como te lo dio, igual de fácil te lo quitará. ¿Sí? Así de sencillo. Claro. No hagas que fluya. Úsalo para lo que es. Entonces, ¿cómo se usa? Pues, recuerden esto. Voy a decirlo de una forma muy sencilla. Renuncia con cualquier herramienta que te haya dado el Padre, cualquiera que sea, de todas las que mencioné anteriormente, renuncia a utilizarla de acuerdo con tu voluntad. y decídete a usarla de acuerdo con la voluntad del Padre. Entonces, para eso hay una herramienta sencillísima. Cualquiera que sea la cualidad que a ti o la calidad que el Padre te dio, vas siempre a usar esta herramienta en primera instancia. Padre, ¿para qué me has dado esto que tú me has dado? Oriéntame y guíame para que yo haga un buen uso de lo que me has dado de acuerdo con tu voluntad. Muéstrame el camino y Él te lo muestra. Así sucede lo que está diciendo Calderito. Ni retengo un flujo que es para algo, ni hago mal uso de él, que son los dos problemas. O no lo uso, entonces pasa como el que enterró el talento. No lo uso. O hago mal uso de él para interferir con otros. Entonces fíjense que son dos herramientas muy sencillas para esta pregunta. La primera, úsalo de acuerdo con la voluntad del Padre. Y la segunda, renuncia a usarlo para interferir con la experiencia de los demás. Si es así, entonces tendrás todo lo que necesites para hacer lo que tienes que hacer. Y no te faltará nada. ¿Sí? Espero que quede claro cómo es. Necesidad del aire. Ajá, sí, está, no. ¿Viste el milagro? Ante tu renuncia viste el milagro, sí es así, ¿no es cierto? Es un auténtico milagro.
Ella tenía una gran base y ya todas las cosas las utilizaba y se volvió.